con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana de un jueves 16 de abril, en el que hay sol en toda España y todavía con el buen sabor de boca que dejó ayer una vez más esa ganadería que es garantía de triunfo, la de Santi Domecq en la Maestranza de Sevilla para tres toreros que anduvieron magníficos, como Miguel Ángel Pereira, como David Galán o como el joven Aarón Palacio, que hizo una faena de peso, que realmente de peso. Bueno, pues yo antes a las 7 de la mañana, además de contarle vicisitudes de la quinta de abono de ayer en la Maestranza, yo le contaba cosas, le hablaba de tenemos que dedicarle un par de minutos al papel de Pedro Sánchez, que ha vuelto de China, ahora va a reunirse con, va a hacer un numerito de TikTok, seguramente con inmigrantes regularizados y estas cosas, mientras sus lugartenientes de faena, pues Bolaños, Óscar Puente, estos le hacen la faena de las broncas vergonzosas, literalmente vergonzosas, que protagonizan o en medios o en instituciones. Pero Pedro Sánchez ya está en España después de haberse ofrecido al chino Xi Jinping como mayordomo de Europa, el mayordomo de confianza en Europa. Esto es digno de estudio porque se alegra mucho de que haya caído el húngaro Orbán, pero luego le falta tiempo para tratar de ocupar su sitio como quinta columnista de China en Europa. Y luego, además, fíjense ustedes, este individuo, vamos a llamar Sánchez Internacional, vamos a llamarle así, se prepara para una cumbre de la extrema izquierda internacional que ha convocado este fin de semana en Barcelona. O sea, después de Xi Jinping, ahora toca Lula, Sheinbaum, Petro, que son imágenes de la continuación de otra imagen más antigua, aquella foto en la que este destemplado individuo se situó como un niñato voluntariamente apartado de los países de la OTAN en la foto, ¿se acuerdan? Que salió protagonista él para hacerse bueno, se me ocurren muchas formas de definirlo. Bueno, es como si desde entonces Sánchez no hubiera dejado de dar pasos para alejarse cada vez más de la OTAN, para acercarse a China y a sus intereses. Y todo tiene un denominador común, que es el enfrentamiento con Trump como gasolina para su política interna. Pero una cosa es criticar a Trump, sus excesos, y otras, hacer de mayordomo de Xi Jinping. O sea, nuestro sitio en el mundo desde que salimos de la dictadura ha sido siempre Europa y el bloque occidental. Pero Sánchez nos está sacando de ese consenso por la vía de los hechos, sin que tengamos nada que decir, sin nada que discutir en sede parlamentaria. Porque se puede discrepar y criticar a Trump por muchas cosas. Se me ocurren un cesto por haber roto la cohesión de la alianza histórica entre Estados Unidos y los socios. Pero otra cosa es irse a Pekín a decir que esa dictadura feroz debe tener más peso en el mundo, más capacidad de decisión en las instituciones globales. O sea, todos los líderes europeos han visitado China para hacer negocios. Pero ninguno ha dicho que sea necesario reequilibrar el orden internacional para dar más peso a ese régimen. Y luego ya les digo, este fin de semana, cumbre en Barcelona, que dicen progresista. Bueno, me río yo del progreso. Es la versión light del Foro de Sao Paulo, del grupo de Puebla. Eso no tiene nada que ver con el progresismo socialdemócrata europeo. No va a estar el británico Starmer, ni la primera ministra danesa, ni el primer ministro de Canadá, ¿no? Están Petro y Sheinbaum, que son la extrema izquierda indigenista, cómplices del narcotráfico, además. Y es inevitable mirar ambos acontecimientos de forma coordinada, porque reflejan la deriva en que Sánchez ha instalado la política exterior española. No son los exabruptos de Trump lo que refleja la deriva de Sánchez. Es el vacío que le están haciendo sus colegas europeos, que ya no cuentan con él para nada, absolutamente para nada. Y él juega a ser el agente de Xi Jinping, y los colegas europeos le tienen a este tío más que calado. Y una pregunta más que hago sobre esto de Petro, Lula y Sheinbaum. Van a tener un encuentro de cortesía con el rey Felipe VI. Son jefes de Estado, ¿eh? Es lo propio cuando un jefe de Estado visita a España. Estos tres lo van a tener. Luego, ¿van a volver para la cumbre iberoamericana de noviembre? Porque más vale que lo hagan. Si no, estaríamos en nuestro perfecto de derecho a denunciar que desde la propia presidencia del gobierno de España se está boicoteando la cumbre iberoamericana. Cosa que, si le conviene a Sánchez, por supuesto se boicotea. Hasta ahí podríamos llegar. Y otro de los asuntos del día, bueno, todo esto es para sortear, como ya saben ustedes, problemas domésticos. Ayer, sin el presidente, sin el vicepresidente primero, sin la vicepresidenta segunda, se celebró la sesión de control al gobierno, centrada en tres cuestiones: ataques a la justicia, responsabilidad por el apagón y accidente de Adamuz. Y hubo una pregunta que quedó flotando en el ambiente sin ningún tipo de respuesta del gobierno. Si ahora mismo se vuelve a romper un carril de tren en algún punto de España, ¿este gobierno sería capaz de detectarlo? ¿Qué es lo que ha señalado el informe de la Guardia Civil sobre el accidente? Que la rotura de la vía, que causó el descarrilamiento de la colisión con el Albia, que venía en sentido contrario, se había producido más de 20 horas antes. Y no saltó alarma alguna. Parece que el cúmulo de torpezas, de mentiras, que ha facilitado el ministro Óscar Puente, ese enorme, la última es intentar culpar del desastre a los servicios de emergencia, porque claro, dependen de la Junta de Andalucía. Oiga, vamos a ver. Usted, los trenes estuvieron circulando 20 horas por un carril roto y tú no te enteraste de ese problema hasta que se produjo la catástrofe. Y ahora a Puente no se le ha ocurrido nada mejor que hacer una web para denunciar los bulos que se han dicho sobre esa cuestión, pero si el que más bulos difunde es este embustero, este individuo degradado, culpando a los que estaban en el lugar del accidente cuando él ni siquiera sabía que los trenes habían accidentado. Y además, ¿tú cómo sabes que los de emergencias actuaron mal si no estabas ahí? Hombre, ni tú ni nadie de los tuyos. Eso es. Y hablando de bulos y mentiras, bueno, es que ayer Sánchez tiene una capacidad extraordinaria para tener a sus Dobermans debidamente activados. Debidamente activados. O sea, lejos de desmotivarse, al comprobar que a María Jesús Montero le sirvió de muy poco el ser más sanchista que Sánchez, para evitar el cadalso andaluz, o al comprobar que ahora el que premia su sanchidad es al moderado, la moderación de Carlos Cuerpo, pues los Félix Bolaños y Óscar Puente están ahí dándolo todo en una fuga hacia adelante. Y llama especialmente atención el caso de Bolaños. Ayer Bolaños, cuando el PP le recriminó su deriva antidemocrática al gobierno, Bolaños aseguró que piensa seguir actuando de hooligan contra los jueces. Porque él es así, porque él es, bueno, un justiciero, ¿no? Vestido de negro como el zorro, tendría que presentarse directamente en el Congreso de los diputados, dispuesto a desfacer entuertos judiciales y a desenmascarar a malvados jueces prevaricadores que se meten con provecitas, pobrecita damisela, como la mujer del presidente. Bueno, estas cosas que nos llevan por donde nos llevan. Ahora nos llevan por la actualidad con sus titulares del día, Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Buenos días. El Papa León XIV afronta en Camerún la segunda etapa de su viaje apostólico por África. Hoy estará en la ciudad de Bamenda, inmersa en una guerra interna desde 2017 entre el gobierno y facciones separatistas. Un conflicto que ha dejado ya 6.000 muertos y más de 600.000 desplazados. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, eleva la previsión de inflación al 3,2% para este 2026 por la guerra. Además, además advierte de que el déficit público subirá este año por primera vez desde 2020, por lo que no cumpliremos con las reglas fiscales europeas. El ganador de las elecciones en Hungría, Péter Magyar, anuncia el cierre de los informativos de los medios públicos del país hasta que dejen de ser propaganda de Orbán. Ha pedido al presidente que dimita y asegura que pronto empezarán las reuniones con la Unión Europea para desbloquear fondos. Y un nuevo tiroteo en una escuela en el sur de Turquía deja 9 muertos, 8 de ellos niños. El agresor, un alumno de 14 años, se ha suicidado. Hay además 13 heridos, 6 críticos. Este martes, otro episodio de violencia dejó 16 heridos en otro centro. El autor, un exalumno, también se quitó la vida.
Partidazo de COPE, otro año en blanco. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Real Madrid ha terminado la temporada y estamos a 16 de abril. De hecho, la terminó un día antes, ayer, día 15. La terminó porque perdió en Múnich 4-3 en el Allianz Arena frente al Bayern. A falta de 5 minutos para los 90, el partido estaba 2-3 para el Real Madrid, con la eliminatoria, por tanto, igualada. Se iban a la prórroga. El árbitro tuvo una actuación muy polémica, expulsando a Camavinga de manera injusta por retener el balón apenas durante 2-3 segundos. Vio la segunda amarilla el francés del Real Madrid, se quedó con 10 y en esa desigualdad el Bayern solo tuvo que rematar al equipo blanco con 2 goles, como decimos, en los últimos 10 minutos. Injusto el arbitraje, pero la temporada es en blanco para el equipo de Florentino Pérez, que desde luego confirma que Courtois, que ayer no estuvo, en los últimos partidos no ha estado, es sin duda el mejor jugador de esta plantilla y que tiene que tomar decisiones importantes. La más destacada, ¿quién será el próximo entrenador?
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Y hoy seguimos con tiempo estable en prácticamente toda España. Cielos despejados, subida generalizada de las temperaturas, con algunas zonas de Extremadura y el oeste de Andalucía, donde se pueden alcanzar los 28 grados. También se espera algo de lluvia débil ahora por la mañana en Galicia, pero irá desapareciendo a lo largo del día.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Herrera en COPE.
El programa líder de la radio a esta hora, con Carlos Herrera.
Oye, que me paso por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca, el nuestro, por solo 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad. Lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón. Número 1 en zumos exprimidos.
¿Qué tal, Manuel Marín, director de Voz Populi? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Roberto Benito, ¿cómo va eso?
¿Qué tal, Carlos? Muy bien, buenos días.
Carlos Dávila, ¿qué tal?
Muy buenos días, de rojo encendido estoy.
Sí, ¿por el Madrid o por...?
Pues te lo puedes imaginar, por lo de ayer. Bueno. No nos respetan por ahí fuera ya.
Rojo como esa tarjeta, ¿no?
Sí. No nos
respeta. Que vio Camavinga.
Un árbitro esloveno en una liga en la eslovena, donde que se juegan los solteros contra los casados, arbitran un partido y destrozan un equipo en cuando faltan 10 minutos y cuando el Madrid va por delante. Esto no pasaba antes.
No hay nada más que decir, Carlos, ya.
Ya está, Jorge, entonces ya podemos
chapar la tertulia ya. Pero... Habrá que decir algunas palabras también de lo que pasó ayer en el Congreso, que tuvo dos protagonistas a su pesar, creo yo. Uno fue el ministro Bolaños, defendiendo a la señora de su señor, o sea, a Begoña, por la vía de atacar a Peinado. Eso sí, de la jueza de La Dana y de su instrucción fallida, no dijo nada. Y luego Óscar Puente, que ahora quiere endosar la responsabilidad política del accidente de su tren en Adamuz a la Junta de Andalucía, porque hay elecciones. Y mientras tanto, las víctimas de Adamuz fuera, en un cordón policial y sin que nadie diera la cara o saliera a hablar con ellas. Y luego el otro gran asunto, el estrecho de Hormuz, sigue cerrado a cal y canto. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario y la Comisión Europea ya alertan del impacto económico que va a tener. Hay algunas informaciones optimistas que dicen que hay un desbloqueo de las negociaciones con el régimen iraní, pero claro, si la condición es poner un peaje en el estrecho, menudo negocio ha hecho Donald.
Bien. Vamos a ver, Roberto, entonces decimos, ¿te convenció ayer Bolaños en el Congreso?
Fíjate, Carlos, que yo creo que tanto lo que dijo Bolaños como la actitud que está teniendo el ministro Puente con el accidente de Adamuz tienen un punto en común, que es hacer mucho ruido para que no se hable del fondo del asunto. Tanto en el caso de Begoña se trata de hablar de Peinado para no hablar de los hechos, de lo que hizo la mujer del presidente. Y en Adamuz está siendo lo mismo. La investigación está avanzando por un camino pues, que no le gusta al ministro, pues porque señala a un defecto la vía, y se trata de hacer ruido para no hablar del fondo del tema.
Ya, ¿cómo lo vio Manuel Marín?
Pues exactamente igual, muy parecido. Lo que pasa es que hay que añadirle esas gotitas de cinismo con las que suelen actuar. Vamos a ver, el caso de Bolaños, yo creo que está más perdido que el barco del arroz. Desde que nombraron vicepresidente a Carlos Cuerpo, el principal aspirante a ser una especie de segundo gran sanchista, ha perdido esa perspectiva. Mira, la nueva ofensiva contra los jueces la está dirigiendo directamente desde Moncloa el jefe de gabinete de Sánchez, no la está dirigiendo Bolaños, él simplemente está de comparsa. Y el caso de Puente, este criterio de ideologización que hace de las víctimas, de accidentes, de tragedias, de dramas, me parece de verdad uno de los ejercicios más cínicos. Es decir, tú puedes ser el mamporrero del sanchismo, pero lo que no puedes ya es llegar a este punto de hipocresía y de cinismo. Es una desfachatez que yo no termino de entender.
¿Y Dávila?
Pues claro, naturalmente, es decir, es verdad que hacen mucho ruido para ocultar sus miserias, pero yo digo una cosa más, es que decir, ya desviar la atención para echarle la culpa a los servicios de emergencia que se jugaron en la vida, incluso rescatando gente, que cuidaron de todos los que podían estar todavía con un hilo de vida, y sencillamente ocultar que el problema era que la vía no estaba en condiciones y que eso causó el accidente mortal, no es un acto de cuidar o tratar de encubrir lo que sucedió, es un trato de desvergüenza absoluta, solo propio de dos personajes como estos.
Ahora son y 18. Enseguida estamos en la salida de emergencia. Mientras tanto, hablamos de la Mutua.
Y de algunas compañías de seguros como las que tienen algunos oyentes nuestros que tienen que cambiar porque, claro, ¿qué ha pasado? Tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tienen contento. Pues oye, mira, cámbiate a la Mutua porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555. Vete a la Mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Pilar García de la Granja es un referente informativo y consigue su récord de audiencia en Mediodía COPE.
Según el EGM, ya sois 640.000 personas las que a diario buscáis en Mediodía COPE las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería?
Vivimos una situación muy difícil.
A Pilar García de la Granja le gusta escucharte y también sentirse escuchada.
Yo soy paraguaya.
¿Por qué se te ocurre venir a España?
Bueno, es que yo antes no...
Por eso hoy te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, jamón serrano reserva por 3,15. Ahorras un 20%. Y un kilo de fresas por 2,19. Ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
La Comisión Europea propone instaurar al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana.
Así es, lo dice en su World Economic Outlook de abril, y el titular se repite como dices. España lidera la eurozona con un crecimiento del PIB del 2,1% frente al 1,1% de la media europea. Y lo que es más relevante, incluso para 2027, con un 1,8% volveremos a estar muy por encima del 1,2% de nuestros vecinos. De hecho, el vicepresidente Carlos Cuerpo lo define de posición de fortaleza gracias a la creación de empleo y a la reducción del déficit. Pero hay algunas matizaciones que hacer. Primero, que la dependencia de ese crecimiento proviene del consumo público. Según el propio Banco de España, el crecimiento actual proviene, en parte, del impulso recibido del consumo público, que representó el 39% del crecimiento del PIB en 2023 y el 27% en 2024. Y segundo, que la reducción del déficit viene de recaudación récord por IRPF, tramos sin deflactar, es decir, subidas encubiertas, y nuevas cotizaciones tras la reforma de las pensiones. Estamos ante una transferencia masiva de rentas de lo privado a lo público. El Estado recauda más, gasta más y se atribuye el mérito del crecimiento que genera con ese mismo gasto, mientras la capacidad adquisitiva se comprime y la inversión productiva se resiente. Para que ese crecimiento fuera robusto realmente y no solo un titular, la renta disponible tendría que aumentar en las manos privadas, que familias y empresas inviertan porque tienen más y no porque el Estado redistribuye más. De todos modos, Carlos, esto no es exclusivo de España. Europa está igual, solo que España gasta más rápido. De ahí que lideremos el crecimiento de los gastones. Y es que un modelo así es puro andamiaje, y los andamios se retiran tarde o temprano, normalmente para ver cómo ha quedado la fachada.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tiri, tiri, tiri.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera. Soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras, N-O. No. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. 900-100-662.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Llega su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha logrado por cuarto año consecutivo ser la región donde los pacientes tienen que esperar menos tiempo para operarse, según datos del Ministerio de Sanidad a 31 de diciembre de 2025. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
La demora media es de 50 días frente a los 121 de la media nacional o los 142 días que se espera en Cataluña. Además, solo un 0,8% de los pacientes madrileños esperan más de 6 meses para una intervención frente al 21,6% de España.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 16 de abril, 13 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia, contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a BodHair Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
Hisparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, la hora punta, pues muy difícil para todo el recorrido de M30, especialmente el este de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Hora punta también difícil para los conductores que acceden a la ciudad por cualquier entrada, salvo la M23 ahora mismo muy despejada, y del centro de la ciudad destacar no solo el entorno de la Glorieta de Atocha, también la calle Velázquez, a su paso por José Ortega y Gasset, Juan Bravo y María de Molina, y otras como O'Donnell Narváez o Francisco Silvela, Diego de León.
Dirección General de Tráfico, Alvarez, buenos días.
Buenos días, en este momento estamos pendientes de las retenciones habituales en la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y en Butarque, la 42 en Parla, la 5 en Alcorcón y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos, y dificultades en las rondas de circunvalación, concretamente la M40 en Villaverde, Vicálvaro y Coslada hacia la A2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo de Alarcón en sentido A6, y también en la M50 en Boadilla del Monte y Alcorcón, dirección a la A6, y en Majadahonda y Fuenlabrada, todo sentido A42, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Son las 8 y 26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Cielo despejado y temperaturas veraniegas con 25 grados de máxima en el centro.
El futuro es hoy y puedes conducirlo. Star Madrid te invita del 21 al 24 de abril a probar los nuevos GLC y GLB 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Ven a las jornadas de pruebas y conduce y experimenta el silencio, la potencia y la tecnología. Reserva tu cita en nuestra web. Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728.
Un motorista de 29 años ha fallecido esta madrugada tras chocar con un camión que se encontraba parado para realizar unos trabajos en la avenida del Planetario, en Arganzuela. El SAMUR solo pudo confirmar el fallecimiento. Y nueva agresión por arma blanca en la calle Francisco Ruiz, en Usera. El SAMUR ha atendido a un hombre de 44 años con 4 heridas penetrantes en el tórax y en la zona lumbar. Está herido.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No puedes elegir cuáles de tus clientes van a dejar de pagarte, pero sí cuáles tener asegurados. Para las ventas a crédito de tu empresa, elige elegir con Master Flexible de Ceste. La seguridad de las mejores pólizas con la libertad de elegir. Descubre más sobre Master Flexible en ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro.
Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón noruego Mowi de pesca sostenible por medios o enteros a 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Espósito es una pregunta entre María Corina Machado y Petro Sheinbaum. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Este próximo fin de semana vamos a estar pendientes de 2 citas de la agenda diplomática muy importantes. Por un lado, tenemos la cumbre de líderes presuntamente progresistas en Barcelona, con el gobierno aplaudiendo a Petro, al nuevo personaje, y a Claudia Sheinbaum, ni te cuento. Y por otro lado tendremos a María Corina Machado, que estuvo aquí ayer contigo. Ella no parece muy partidaria de reunirse con el gobierno de España.
Lo que conviene a los efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa. En determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones. En este momento esa reunión no está prevista.
Claro, estamos escuchando, ojalá, a la futura presidenta, nada más y nada menos que de Venezuela. Ojalá. María Corina se va a reunir con Feijóo, Abascal, con Isabel Díaz Ayuso y con el alcalde Martínez Almeida. Va a protagonizar una gran manifestación en la Puerta del Sol con la diáspora, con los venezolanos en España. Claro, la pregunta es, ¿tú con quién te quedarías, Tron? ¿Con Petro? ¿Con la Sheinbaum? ¿O con María Corina Machado pensando en el futuro de Hispanoamérica? Ahí lo dejo. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Bueno, esa misma pregunta se la traslado ahora a Manuel Marina, Carlos Dávila y a Roberto Benito. Robert, ¿con quién te quedas?
Bueno, efectivamente, este fin de semana se van a ver, digamos, estas dos Américas, ¿no? Por un lado, María Corina Machado, con toda su historia que relató ayer aquí contigo, de lucha por la libertad del pueblo venezolano, y por el otro lado, pues estos líderes izquierdistas de América Latina, los que se ha juntado Sánchez, que como en Europa ya no encuentra líderes de izquierdas con los que reunirse, pues parece que se ha ido a aspirar a liderar este neogrupo de Puebla que se está formando en torno a Petro, que tiene elecciones en mayo, y sobre todo Sheinbaum. Hombre, es fácil elegir. María Corina Machado representa unos valores de libertad y de lucha en una situación tan difícil como la de Venezuela, donde el gobierno español además ha tenido un papel tan desgraciado en respaldar a Delcy Rodríguez, que es fácil elegir, la verdad, y se puede entender perfectamente que María Corina pues sea reacia a reunirse con el gobierno, pues porque ella ya lo ha dicho varias veces, que en el futuro se verá el papel que ha jugado España en llevar la democracia a Venezuela.
¿Y Dávila?
Vamos a ver, es elegir entre un narco político y una persona honrada, una persona que se ha jugado la vida, literalmente jugado la vida, por Venezuela y porque la libertad llegue a ese país hispanoamericano, a mí me parece que ni siquiera nos podemos plantear la pregunta. Ahora bien, lo terrible es que esté Corina aquí y que, como dice el ministro Álvarez, que pida ser recibida. Es decir, pero bueno, hombre, ¿pero cómo que pida ser recibida? Si esta señora, si todavía ni siquiera ustedes la han felicitado por haber ganado las elecciones, si le han hecho todos los desdenes habidos
Nobel,
y por haber.
Y el Premio Nobel de la Paz.
Y el Premio Nobel de la Paz, es decir, si es que es tremendo. Es decir, ¿cómo va a ser cómo va a intentar ser recibida cuando ella es una presidenta electa que no ha sido reconocida en su país porque un individuo que es precisamente el compañero de viaje de Petro, pues efectivamente, aunque esté ahora mismo detenido, ha tenido muchísimo que ver en la violación de todos los derechos fundamentales en Venezuela. Es que es verdaderamente increíble.
Manolo, que conoce a los personajes.
A ver, yo creo que esto está perfectamente prediseñado para que
nos rasguemos las vestiduras, para que nos echemos las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que se reúna con Petro y no se reúna con Corina Machado? Si es la demócrata real y los otros son el grupo de Puebla Nuevo, en fin. Vamos a ver, está diseñado precisamente para que la gente se indigne, para que la gente se haga la pregunta de por qué es posible que le haga este feo. Y el tema es que es un mensaje directo a su parroquia. Es decir, tiene mucho votante y tiene mucha gente en la extrema izquierda, que es el voto que va poco a poco aglutinando, y ahí lo tenemos en la práctica desaparición de Sumar o en el fracaso de Podemos en las distintas elecciones autonómicas que hemos visto hasta ahora. Él está aglutinando eso. O sea, lo que hace este fin de semana Sánchez es una provocación para que hablemos de todo esto. Ahora bien, lo que pasa es que le sale mal porque solo vienen 5 o 6. Europa, que lo tiene más que calado, le da la espalda. No hay ningún gran líder de la izquierda europea que venga a rendirle culto y pleitesía a Pedro Sánchez.
Ni siquiera la danesa.
Claro, el tema está en que una vez que organizas esto y que lo haces a mayor gloria de esa especie de supraidea que tiene Sánchez de ser el gran director de la izquierda en el planeta, el icono que se enfrenta a Donald Trump, el modelo en el que se tienen que basar todas las izquierdas, etcétera, etcétera, le sale mal porque no viene prácticamente nadie. Entonces yo, decir, oiga, es que hay que elegir entre Sheinbaum y Corina Machado, él va a elegir a Sheinbaum, sin duda ninguna. Si es que él, parte de su éxito, de su carácter, está en rechazar a Corina Machado, por más que la gente pueda no entenderlo. Y no tiene más conclusión que es un fracaso, ya que organizas eso y te vas a Cataluña, te vas a Barcelona, a esta mini cumbre, hombre, por lo menos que vengan 14 o 15 gente de la Internacional Socialista que te reconozca algo.
Pero es que además, es un fracaso. Manolo, además, Manolo, todo este asunto tiene otra característica, es decir, que estos presentes, Petro fundamentalmente y luego Sheinbaum, se han caracterizado por echar las culpas a España de una colonización que, según ellos, no fue una colonización, sino sencillamente un genocidio. Es decir, tenemos que recibir en España a unos personajes...
Estamos a 10 minutos de que este Sánchez diga que efectivamente lo nuestro en América fue un genocidio.
Efectivamente, es decir, que estamos recibiendo con alaracas a unos señores que no solamente dicen que hemos cometido un genocidio, probablemente sus antepasados lo hicieron mejor, que... Y lo recibimos con alhajas como si estos fueran los salvadores de la humanidad, mientras nosotros recibimos los parapalos, los zurragazos de estos personajes infames. Es que ya no se puede caer en mayor desgracia. Es que viene de China, donde suscribe una ideología, suscribe una estrategia de colaboración para hacer un mundo diferente, pluripotenciado, no se sabe cómo, pero y ahora se marcha, habla en Barcelona con unos personajes absolutamente infames, que alguno de ellos yo creo que puede perder el poder, gracias a Dios, en poco tiempo. En fin, es que esto no tiene sentido.
Luego está esto de llevar la ideología a la gestión de la política exterior y a la gestión del gobierno, ¿no? Uno presupone que un jefe de gobierno de un Estado occidental que está en la OTAN y en la Unión Europea tiene que ser capaz de poder alinearse y de relacionarse con sus socios europeos y con Estados Unidos independientemente de quién gobierna allí, ¿no? Y, sin embargo, pues a Sánchez le cuesta. Es decir, él lleva la ideología a la gestión del gobierno y, oye, pues en Europa la inmensa mayoría de los gobiernos pues son de la derecha liberal, empezando por Metz, siguiendo por Macron, incluso Meloni. Y, oye, pues en la Casa Blanca ahora hay alguien que no me gusta, pues él se va a China a trazar una nueva alianza. Digo, esto es algo que no había pasado nunca. Es decir, a España la incorporación a la esfera occidental fue algo, un éxito histórico que costó muchísimo. Estuvimos durante muchas décadas de espaldas a Europa y la incorporación a la esfera occidental fue algo que costó mucho. Es decir, eso no se puede hacer así como así. Y sus predecesores en la Moncloa, por ejemplo, Felipe González, él basó el impulso de España en la Unión Europea con una alianza, por ejemplo, con Helmut Kohl, que era un señor muy de derechas que gobernaba Alemania y con el que no tuvo ningún problema en establecer alianzas. Y así lo han hecho todos los presidentes. Él, en cambio, oye, pues parece ser que si no tiene líderes de izquierdas, de su izquierda, ¿no? Citaba Carlos el ejemplo de la primera ministra danesa, pues de la izquierda que él representa, que no es la izquierda liberal europea, sino que es la izquierda que él representa, pues se la va a buscar América Latina. Hombre, digo, el interés de la nación y el interés de la política exterior española debería estar por encima, ¿no?
Si es que a ver, lo que necesita es alejar el foco de lo nacional. Primero porque aquí en lo económico ahora mismo la gente está pagando un 30% más cada vez que llena el depósito de gasolina. Porque estamos en la etapa en la que vamos a tener que declarar a Hacienda.
Se está quedando en la raspa pagando impuestos. La gente se está quedando en las raspas pagando impuestos.
Son golpes sistemáticos a la clase media y a los asalariados españoles. Son golpes continuos, por ejemplo, a los autónomos. Cuando esta misma semana un juez ha procesado a la mujer del presidente del gobierno, que es que ya hasta normalizamos y no nos escandalizamos, es la mujer del presidente del gobierno tiene 4 delitos o presuntos delitos. Necesita alejar el foco de todo esto y crear una especie de carcasa de cobertura, una especie de escenario o de escaparate en el que él parezca una suerte de figura internacional. Si todo es falsario, es decir, lo que pasa es que yo creo que esto a él le sale razonablemente bien. Le sale razonablemente bien que la gente se indigne porque se va a China. China no se va a abrir una nueva alianza. A China se va a provocar a la Unión Europea. A China se va a negocios oscuros. De este viaje de China, con nula transparencia, algunos sabemos hoy, a día de hoy, el gobierno ha informado de algún acuerdo concreto, específico, con empresas concretas que vayan a beneficiar a España. Sabemos, no, son acuerdos empresariales, acuerdos tecnológicos, mejora de no sé qué. ¿Sabemos realmente, en un papel, qué acuerdos están cerrados? ¿En qué va a consistir la nueva o la reinversión de China en España?
Pero si la
balanza comercial que tenemos con ellos es un desastre.
Lo que sabemos, Manuel, es que China ha utilizado la visita de un primer ministro de Europa, el nuestro,
para hacer propaganda
y hacer de caballo de Troya en el bloque occidental, sabiendo que China tiene en marcha un nuevo orden mundial alternativo al de Occidente, en el que están, entre otros, por supuesto, la Rusia de Putin.
Antonio, ¿qué dice la prensa iraní de Sánchez? Porque hay un artículo muy interesante, ¿no? Sánchez rompe con Occidente.
Tal cual, así lo titula el Tehran Times, que es una de las voces del régimen, en la que se aplaude a Pedro Sánchez por su visita a Pekín y se arrima, en fin, el asco a su sardina, con un titular que es tremendo y que tiene unas connotaciones muy profundas, que es tal cual has dicho, la ruptura de España con Occidente, así titulan su artículo, con una foto, en fin, inmensa de Pedro Sánchez, y en la que se le aplaude por varias decisiones que todas están concatenadas y que a su juicio, al juicio de la prensa iraní y desde luego que de la China, pues le convierten en un aliado. Una, romper de facto con Israel. Dos, abrir la embajada en Teherán en pleno conflicto. Y tres, acercarse a Xi Jinping. Bueno, además para, de una manera muy rotunda, decir en público que el objetivo de esa visita era redefinir, nada menos, la geopolítica e internacional. Lo dicen con eufemismos, pero básicamente es que en el orden mundial nuevo el peso de China sea mayor y la cercanía de España también.
La verdad, Antonio, es que levantarte y madrugar y inaugurar el día leyendo el Tehran Times tiene un mérito, ¿eh?
Sí.
Tiene un mérito. A mí se me atragantaría el Colacao, te lo digo sinceramente. Haces unos descubrimientos que dejan a la población en una situación insólita.
Este hombre es un héroe. No, vamos a decir la verdad completa. Me lo ha soltado alguien que sabe mucho más que yo de esto, que es Gustavo de Aristegui. Pero me ha lanzado el enlace y claro, afortunadamente no viene en iraní, viene en inglés. Así que algo nos apañamos.
Bueno, no, pues el persa es un idioma...
que tú controlarás, claro.
Universal.
No, pero tengo amigos persas que alguna frase me han enseñado. Me gusta aprender alguna frase, algún idioma, y luego pegarte el mocazo de decir, como decimos en iraní, en persa, bla, 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 bla.
Yo tomo nota y a partir de mañana ya sé lo que tengo que hacer.
Exacto. Esto en la reunión queda muy bien. Bueno, Óscar Puente, Bolaños, la actuación de cada uno en sus ámbitos, el de Bolaños, el Congreso de los Diputados, el de Puente, pues las redes, y ha creado una página antibulos, ¿no, Roberto? Para combatir lo que él dice que son bulos.
Sí, bueno, luego entras en la página, que yo la he estado mirando esta mañana, y realmente no hay, por supuesto, ningún trabajo de desmentir bulos. Simplemente hay un trabajo de difundir el argumentario de Óscar Puente. Sobre los bulos, yo siempre repito lo mismo. Los principales difusores de bulos, medias verdades, tergiversaciones y ocultación de información son siempre los gobernantes. Y entre los gobernantes, este gobierno en particular ha sido el campeón de los cambios de opinión, de ocultar información y de las mentiras. El problema que tiene Óscar Puente con el accidente de Adamuz es que desde el primer momento, desde las primeras horas, cuando llegaron allí los técnicos, tanto de la Guardia Civil como de la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios, como los técnicos de la Junta de Andalucía y de Emergencias, vieron que lo que había ocurrido era que estaba rota la vía. Es decir, que desde el primer momento...
Ese es el problema.
Y respetando la investigación, que hay una juez instruyendo el caso y está la Guardia Civil haciendo sus informes, desde el primer momento, quiero decir, nadie tuvo ninguna duda que lo que había ocurrido era que se había roto la vía. Y la investigación se orientaba a por qué había ocurrido eso. Entonces, todo este espectáculo que montó Óscar Puente los primeros días de hay que investigar, no descartar incluso que ha sido un sabotaje, pues muy pronto se le fue derrumbando. Entonces, él reacciona pues como solo puede reaccionar quien ha asumido felizmente el papel de ariete de Pedro Sánchez, no de azote a la oposición, que es lo que a él más le gusta, ¿no? Y no ha dudado ahora en coger el accidente. Ha estado callado unos días cuando los informes de la Guardia Civil en el juzgado pues han sacado estas informaciones, ¿no?, de que la vía llevaba rota muchas más horas de las que había dicho el ministro y que apuntan claramente a un problema de mantenimiento, a un problema de detección de problemas en la vía y a un problema de gestión de las infraestructuras ferroviarias en el país. Ha estado callado unos días, pero ahora pues le ha debido decir su jefe que, oye, hay unas elecciones en Andalucía, este accidente fue allí, y no tienen ningún problema en utilizar a las víctimas en un accidente con tantos fallecidos para arrojárselo encima a Juanma Moreno, que nadie cree que la Junta de Andalucía haya tenido ninguna responsabilidad en este accidente. Solo faltaba que el Ministerio de Transportes, encargado de mantener la vía, no tenga ninguna responsabilidad y la tenga quien se ha volcado en ayudar a las víctimas y en...
Roberto, es que hay dos vertientes ahí, efectivamente. Hay una vertiente política de un giro, de un cambio de relato, ¿no? Nos hemos encontrado durante prácticamente 2-3 meses un ministro con una apariencia buenista en el que se dedicaba a dar muchas explicaciones públicamente, ruedas de prensa de una hora, hora y media, sin decir absolutamente nada, sugiriendo. El problema ahora mismo de Óscar Puente es que la investigación, no solo de la Guardia Civil, del propio juzgado, que ya ha afeado 3 o 4 conductas a Adif, el problema es que la investigación del juzgado de Montoro apunta claramente a una responsabilidad de Adif. Aquí había 3 opciones. Vamos a ver, el problema podía estar en la máquina, en el maquinista, el problema podía estar en la vía, en la infraestructura, o el problema podría estar en una especie de fatalidad sobrevenida, ¿no? Nos han hecho creer una cosa cuando lo que se está aclarando ahora mismo, poco a poco en el juzgado, es otra distinta. Tú lo has dicho muy bien, era un problema de mantenimiento. Pero no solamente del mantenimiento a través de adjudicación de obras para ver. Es que nos hemos dado cuenta en todo este tipo de proceso que las máquinas bateadoras que tienen que supervisar que todo esté en orden están en un almacén y no funcionan. Nos hemos dado cuenta que donde se invertían 200.000 euros por kilómetro de vía, ahora se invierte la mitad. Nos hemos dado cuenta de que la inversión del propio ministerio, ni siquiera hay presupuestos generales del Estado, es inferior, ha ido bajando paulatinamente y sobre todo nos hemos dado cuenta también de que incluso utilizando trozos de vía, la propia soldadura no estaba hecha conforme se debería hacer, ¿no? Claro, todo esto nos va a llevar a una responsabilidad. ¿Cuál es la segunda vertiente? Las víctimas. Las víctimas, ha pasado inadvertido, hace unos pocos días... El responsable de Adif se reunió con víctimas, muchas de ellas de Huelva, y no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Las víctimas, yo he tenido ocasión en estos últimos días de Semana Santa de hablar con alguna, sienten una desatención absoluta. Han pasado 2-3 meses.
Es que ayer estuve en Madrid y no les hicieron ni caso.
Fíjate, ninguna de las víctimas con las que yo he hablado me hablaba de dinero. Ninguna. Hay un dinero prometido, una indemnización del Estado prometida. Ninguno ha hablado de eso. Pero es que nadie les ha hablado de eso todavía. Hay gente de La Palma que tiene que recibir todavía dinero y no lo ha recibido. Y objetivamente, ellos no reclaman dinero. Lo que no soporta Puente es que haya un responsable de Adif que salga de esa reunión y le diga a Puente, pues es imposible llegar a un acuerdo. Manolo, pero ideologizar a las víctimas y ponerlas y tenerlas en la puerta del Congreso es algo...
Pero hay comportamientos. Mira, ayer estuvieron en Madrid las víctimas no les recibió nadie, ni hablaron con ellos. Es decir, que es así, pero claro, es que llegaron un momento...
Es un maltrato.
Pero claro, no, pero maltrato específico.
Porque consideran que son víctimas de derechas, y, no, sí, de Andalucía pero, ahora mismo.
Y llegaron un momento en que decir... que las emergencias sanitarias fueron culpables de que muchos muertos se produjeran, eso yo no lo había visto nunca, ni lo había oído nunca.
Ya, Antonio, primero mintió con las causas, después intentó taparlo, y todos los informes técnicos lo atestiguan todo esto. A ver, dame el dato.
Sí, bueno, hay informes ya de la Guardia Civil, empezando por el final, que atestiguan como sin ningún tipo de permiso judicial y por instrucciones directas salidas de Adif, se retiraron ingentes cantidades de materiales en la propia vía, que sin duda eran probatorios de las causas originales del accidente. Es una cosa absolutamente escandalosa que el señor Puente no ha sido capaz de explicar. Y con respecto al prólogo, hay que recordar que Óscar Puente ha insistido en incontables ocasiones, hace 3 meses a partir del accidente, en destacar que las vías habían sido renovadas, que no existía prueba alguna de que hubiese habido una ruptura con antelación suficiente para detectarla, que los materiales eran los mejores, y las investigaciones de la propia Comisión de Accidentes Ferroviarios han ido determinando, junto a la Guardia Civil, que la ruptura de la vía fue ya el día anterior, que nada lo detectó, que las supuestas revisiones y cambio de materiales en el tramo accidentado eran inexistentes o muy antiguas, y que en definitiva ese accidente, y esta es la conclusión, luego dirán los tribunales lo que tengan que decir, que ese accidente se podía haber evitado sin la menor duda.
Claro. Bueno, veremos esto hasta dónde nos lleva, porque esta escalada de sinvergonzonería de la página de los bulos, de acusar a las emergencias andaluzas, como si esto hubiera estado ahí, como si esto hubiera visto algo, no se ha enterado de nada.
Pero acosarlas, Carlos, perdóname que te matice, y además echarles la culpa de los muertos. Uh-huh. Es que les echa las culpas, emergencias de los muertos. O sea, la gente que está salvando vidas, va a Puente y le dice, no, usted es el culpable de que haya habido más muertos. Es que no me lo estoy inventando.
Bueno, entonces... Qué pena lo del Real Madrid, que yo estaba...
Te digo una cosa. Fastidiado.
No, te digo una cosa. Yo iba a machamartillo con Madrid, porque entre otras cosas porque me convenía que el Madrid llegara a la final y si es posible ganara la Champions. Porque eso es un puesto más para Champions.
Tu cinismo no me consuela.
No, hombre, es que el quinto entraría. Ahora el Betis tiene que ganar el Euroleague si quiere entrar en la Champions, sí. Que no es tan sencillo, ¿eh?
Fue un partido fantástico de Champions, entretenido, pese al drama final, ¿eh? Digo, fue un partidazo de los que no se olvidan, ¿eh?
Oye, hay un tabú aquí en España con el Real Madrid.
A ver, Manolo.
En virtud del cual parece que uno no puede alegrarse de que pierde al Real Madrid, ¿no? Y entonces tener un discurso, un relato público, ¿no? Cuantos más españoles lleguen. Yo tenía deseo de que llegase el Real Madrid a la final, porque creo que el Atlético de Madrid debería llegar a la final y ganar al Real Madrid en el minuto 93. Es decir, hay ajustes de cuentas pendientes. Ahora,
bueno, al final el Atlético de Madrid, bueno, que es un equipo marginal, puede
yo
llegar
os veo,
a la
os
final.
Veo, os veo a todos tirando contra Arbeloa, contra el presidente del Madrid, contra el equipo.
Oh, no, por Dios.
Yo contra Arbeloa no
qué
estoy.
Gran drama.
Yo estoy contra el esloveno este.
¿Qué esloveno? ¿Pero tú te crees que el árbitro decidió realmente el partido? Si estáis hablando de Vinicius y del otro y de que el portero falló. Es decir, ¿la culpa la tiene un esloveno o la tiene Lunin o la tiene Vinicius?
Lo tiene el impresentable de Ceferino.
Bueno, pues venga, pues ya está.
Pero ya está. Bueno,
bueno, ahora vamos con el Atleti todos, ¿eh, Manolo?
Bueno, es un detalle, sí. No creo que eso sea así.
No ocurriría la inversa.
No, yo fíjate, yo te rechazo lo que dices.
Ahora no sabe. El Madrid se debe hacer mirar esta esta presión sobre los árbitros que hace desde su televisión. Se lo debe hacer mirar porque los árbitros se la están jugando, se la están devolviendo.
Tú has dicho fuera de micrófono que Vinicius está para la jubilación. ¿Eso tiene que ver con Ceferini, tiene que ver con la prima abuela del árbitro esloveno? ¿Tú no has dicho que se tiene que jubilar Vinicius?
Yo no he dicho eso.
Vaya. ¿Pero por qué Roberto Benito se está riendo mucho.
¿Pero por qué vienes a decirme eso?
Yo insisto que fue un partidazo de Champions y fue una pena que se arroja...
Mira, yo tengo razones, tengo muchas razones familiares para ser del Bayern, porque... Sí. No, hombre, a ver, yo le hablé a una muchacha que...
A mí sí. Me pasa con el Arsenal eso, tengo familia del Arsenal. Ahora.
¿Ves? Bueno. ¿Ves, Antonio? ¿Ves?
Pero es que si Herrera si juega al Madrid con el Galatasaray también tiene lazos inquebrantables con esa tierra.
No, depende. No sé. Hay equipos que te gustan pues porque mira, el City porque lleva el color de las jesuitinas, que es el colegio al que iba mi mujer en Elche. Entonces, claro. pues eso son cosas que te unen mucho.
Oye, Múnich tiene la gran casa de la cerveza europea.
Sí, la casa de Hitler
es
también.
Un buen sitio.
Bueno, pues a pesar de eso, yo iba con el Madrid ayer y me fastidió notablemente que no, además por una tontería, por la expulsión fue una tontería y eso se pagó porque, claro, tampoco perdonan los alemanes. Me alegro mucho de saludaros, chicos, que lo paséis muy bien.
Señor. Muy buenos días.
Hasta pronto. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan hoy, Carlos, muy buenos días de nuevo, es congratularnos de lo que nos ayudan las nuevas tecnologías. Y yo no voy a abrir el debate de la inteligencia artificial, es simplemente te hablo de lo mucho que nos facilita el día a día la banca digital. Mira, el porcentaje de internautas en España que utiliza la banca electrónica de forma habitual es algo más del 77,5% de la población. Y en este marco, CaixaBank consolida su liderazgo en el sector financiero español y además avanza con fuerza sus altas digitales. En concreto, el año pasado incrementó en un 30% estas altas y en más del 23% las contrataciones digitales en productos como tarjetas, consumo, ahorro, inversión y seguros. La transformación de los canales digitales, Carlos, que incluye la renovación de la app y lanzamientos de nuevas soluciones como CaixaBank, ha sido clave para alcanzar este hito. Cobra especial relevancia Imagine, su neobanco, que alcanza los 4 millones de usuarios y logra una penetración del más de 40% entre los jóvenes de 16 a 34 años.
Con más de 12 millones de usuarios activos en plataformas digitales, CaixaBank se sitúa a la vanguardia del sector financiero digital.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan. Toma el control de tu imagen.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% Duroc origen España a 6,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso.